tercera hora del programa, tercera hora de La Brújula, que es tiempo de encuentros, tiempo de reflexión, tiempo de análisis, de debate, con hoy lunes con Anabel Díez. Anabel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón?
Pues encantado de saludarte. ¿Todo bien?
Gracias. Todo bien, por fortuna.
Muy bien, me alegro mucho. Casimiro García Vadillo, director. Gracias. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros otra vez y con los oyentes.
Muy bien, lo mismo digo yo de Tony Bolaño. Buenas noches, Tony, encantado de estar con nosotros, encantado de que estés, vamos.
Muy buenas noches, encantado, encantado, con un día además fantástico que ha hecho en Barcelona.
Sí, ¿no?
Se agradece, sí, 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 ya empieza. Es que hemos pasado todo un fin de semana lloviendo, un tiempo desapacible, y hoy parece que hemos vuelto a ver el sol.
Bueno, y aquí colocando sus cosas, como puede apreciar los oyentes, viene porque viene, saca su ordenador, coloca todos esos ruidos que oyen de fondo muchas veces, es que Chapu ha llegado. Se sienta y coloca sus cosas. Hola, Chapu. ¿Todo bien, no?
Todo bien, sí. Tengo el iPad,
el cuaderno.
El teclado del iPad, porque el teclado del iPad se me rompió. Tengo el cuaderno que estoy abriendo en este momento, es una pluma Kaweco alemana.
Qué bonita es.
Muy bonita, gran objeto de diseño industrial de los años 40, 50. Gran calidad, precio, como la tuya que tienes.
Esta.
Sí.
Esta me la regalaste tú.
Claro, naturalmente. Ah. Yo regalo cosas buenas.
Y esta también.
Peloteo, ¿no?
Esta también. Esta es la marca, ya la uso yo desde
hace. Esa es la Lamy. Son objetos de consumo muy.
Pero a los que nos gustan la pluma para escribir,
sí.
Las apreciamos mucho.
Claro, que nadie piense que esto es de oro o de pluma, no sé qué, de tal. Que esto es de.
Son plumas de plumilla.
De normal.
De escribidor. En la radio o en donde sea. Bueno, a ver, Anabel Díez, Casimiro García Badillo, Tony Bolaño, Chapu Poblaza, tenemos publi pendiente, José. Pues vamos con un poquito de publi y enseguida entramos en materia, que hoy tenemos mucha chicha. Tenemos la denuncia de los jueces, tenemos los datos de la pandemia, tenemos el anuncio tan de campaña que le habrá encantado a Gabilondo de la ministra de Hacienda de que vienen impuestos una semana después de que ha dicho que no van a subir. En fin, lo de Toni Cantó, incluso hasta una polémica en Madrid en torno a una compañía a la que la Fiscalía va a investigar. Es un laboratorio que experimenta con animales. Y todo eso, pues no sé si tenemos mucho tiempo de contarlo, porque además va a estar con nosotros hoy también. Digo, no sé si tenemos mucho tiempo, porque a mí me gusta tocar muchos temas, pero a veces nos extendemos en los debates. Estará con nosotros también Jorge Fernández Vaquero, que es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, para hablar de esa iniciativa que casi 1,000 jueces y magistrados de toda España han impulsado de llevar a la Unión Europea su desacuerdo con la forma en que el gobierno gestiona la relación con el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo gestiona la relación con el Poder Judicial. Pero antes de todo eso, un poquito de compra.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Antes tenía problemas para ir al baño, pero ahora tomo Sistema Alfa con jugo de aloe vera que ayuda a regular el tránsito intestinal. Sistema Alfa Aloe Vera. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Te gustaría tener un televisor de 43 pulgadas? Pues cómprate una lavadora Samsung.
No nos hemos vuelto locos. Hasta el 25 de abril en El Corte Inglés, al comprar una lavadora o lavasecadora Samsung Quick Drive con inteligencia artificial y máxima eficiencia energética, te regalan un televisor Samsung 4K de 43 pulgadas.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Cada día tengo peor memoria.
Pues toma The Memory. The Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Hoy hemos vuelto a los 800.000 puestos de trabajo del 82. González de 2011, Zapatero... Hoy Pedro Sánchez. Ya había dicho algo de eso a principio de legislatura, si no recuerdo mal, pero ahora es cuando lo ha formalizado en la inauguración de un foro económico Wake Up Spain. Lo de los puestos de trabajo es uno de los objetivos marcados en el plan de recuperación que el gobierno debe presentar este mes de abril, una serie de reformas para recibir los 140.000 millones de euros que le corresponden a España del Fondo Europeo. Vamos a recordar esa promesa, ese compromiso esta mañana de Pedro Sánchez para ir comenzando ya nuestro debate.
Más de 100 reformas que van a cambiar nuestro país. El efecto de estas inversiones y mejoras sobre el crecimiento económico pues se estima, según los servicios de economía del Gobierno de España, en 2 puntos porcentuales al año a partir del año 2021. Se estima también la creación de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución y además su impacto sobre el crecimiento potencial se sitúa por encima del 2% del PIB a partir del año 2030.
Promesa de creación de empleo que ha venido seguida de una advertencia que viene en tiempos de restricciones presupuestarias, quizá un aviso a la izquierda del gobierno.
Siendo conscientes de que en el futuro nos vamos a encontrar con una restricción financiera presupuestaria y que vamos a tener que ser mucho más eficientes y equitativos en el desempeño de nuestras políticas públicas.
Con estas promesas entra Pedro Sánchez en la campaña electoral en Madrid. Bueno, hay otro elemento también que ha traído Pedro Simón tras la comparecencia de hoy que entra en campaña, pero ahora vamos a ello. Antes, ya hemos contado en la brújula de la economía que se ha puesto en marcha un grupo de expertos que va a diseñar la futura reforma fiscal, que afectará prácticamente a todos los impuestos, pero de manera especial al impuesto de sociedades y a los que recaudan las comunidades autónomas, principalmente sucesiones y patrimonio. Y es en ese punto donde Sánchez en campaña, me parece a mí que ha puesto en aprietos al candidato socialista Gabilondo, que viene prometiendo en esta campaña que no habrá subida de impuestos en Madrid.
Gobernaremos sin extremismos. Que el gobierno excepcional de 2 años... será un gobierno en el que no tocaremos los impuestos. Ningún madrileño pagará ni un euro más de impuestos.
Bueno, salvo que dentro de un año salgan adelante las reformas y las subidas de impuestos que ha anticipado la ministra de Hacienda y ministra portavoz que se están estudiando.
Así que seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar cuál es la fórmula que consideran más adecuada las personas que están trabajando en el ámbito académico o en el ámbito profesional, como son los que componen este comité de expertos.
Y por completarlo todo, para daros opción de empezar por donde os parezca pertinente, lo que ha dicho hoy Fernando Simón, no Pedro Simón, que es mi compañero del Mundo, que acaba de publicar una novela fantástica, la ganadora del premio de Primavera de Espasa de Literatura, Fernando Simón, que ha venido a contradecir, que voy a decir, matizar, al presidente del gobierno, que el otro día un grupo de periodistas le dijo que Madrid estaba dando mal sus datos. Simón ha dicho que no.
En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. En la Comunidad Autónoma de Madrid ha habido una incidencia algo mayor que la incidencia a nivel nacional y, por lo tanto, si ha habido más casos, también ha habido más fallecidos. Pero la proporción de fallecidos respecto al número de casos, es decir, la letalidad, es similar a la que se ha observado en el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ha habido más casos, ha habido más incidencia en la Comunidad de Madrid que en otras, Por lo tanto, ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar al de cualquier otra comunidad autónoma.
Decía que no se habían dado datos falsos, repito. A ver, no sé por dónde queráis que empezamos, por los 800.000 puestos de trabajo, por la entrada en campaña claramente, por cómo la campaña en Madrid está condicionando aparentemente la política nacional, y si consideráis también que tiene riesgo meterse en esta pelea, y es que tú vayas por un lado y tu candidato en esa comunidad autónoma, como ha pasado con Gabilondo, vaya por otro.
Sí, pues yo creo que tal y como si escuchamos la literalidad de lo que ha dicho tanto el presidente del gobierno como María Jesús Montero, pues no sé si largo me lo fiáis. Estamos todavía en el terreno, ella lo ha dicho, el terreno académico y con un grupo de expertos, parece que bueno, pues de bastante nivel. Pues en España ahí tenemos expertos, yo creo, de altísima cualificación. Y como este tema no es nuevo, entonces se lo sabe de maravilla Casimiro, pero yo ya a fuerza de escucharlo, aunque no soy experta, digo de escucharlo en los últimos 8, 10, 12 años, pues algo ya se te va quedando. Respecto a la posición del PSOE de subir el impuesto de sociedades y que haya un mínimo sobre patrimonio, es una vieja propuesta de los socialistas, que bien por mor de crisis, bien porque no hay mayorías suficientes, bien porque hay elecciones cada dos años, no se ha podido llevar a efecto, pero que está en todos sus programas electorales, desde luego. Y lo último era lo del mínimo. Aparte que lo del un mínimo para en todas las comunidades autónomas sobre patrimonio, bueno, pues no sería, según algunos expertos, claro, a los madrileños nos vendría fatal, porque tampoco tampoco sé yo muy bien de qué cantidades estamos hablando, y no todo el mundo tiene bueno, pues ni patrimonio suficiente ni va a recibir donaciones suficientes como para tener que pagar una gran cantidad, pero bueno, ese es otro tema. Yo lo que digo es que estas propuestas están en el PSOE desde hace muchísimo tiempo, en todos sus programas electorales, insisto, y jamás las ha llevado a efecto. No sé si por falta de voluntad o por falta de mayorías. Y ahora estas propuestas están en el terreno académico, como ha dicho la ministra. Dice, tenemos mucho gusto en escucharlos. Por parte, nada más que busque un poco los cajones, hay propuestas de los socialistas de anteriores gobiernos muy cuantiosas la cantidad de información que hay al respecto. Ahora bien, hablar de subida de impuestos en plena campaña electoral, cuando no sé si, como en este programa, pues probablemente vamos a explicar un poco de qué va esto, pero la verdad que en muchos sitios pues son simples titulares, y con los titulares pues eso ya da para que la campaña electoral, pues que los adversarios políticos naturalmente le digan, ojo madrileños, que nos van a subir los impuestos, vamos, me parece de cajón que así va a ocurrir. Entonces me parece cuando menos una torpeza, porque ya no queda tanto para el 4 de mayo.
Casimiro, sí, bueno, por alusiones.
Yo creo que la ministra sí ha apuntado a que ya espera que en 2022 esas subidas de impuestos se puedan llevar a cabo. Otra cosa es que lo se pueda hacer o no se pueda hacer, etcétera, pero ha puesto un horizonte temporal que justamente le pilla muy mal a Gabilondo, porque Gabilondo dijo que por lo menos en los dos años que quedarían de aquí a las próximas elecciones, que se tienen que celebrar en Madrid dentro de dos años, pues que no tocaría los impuestos, ¿no? Claro, él dijo que en ese momento, por lo menos la explicación que se nos dio, es oye, el PSOE va a intentar ganar el voto de centro, y por lo tanto, como la bolsa más grande de votos que hay flotante es la de Ciudadanos, pues si nosotros decimos que no vamos a mover los impuestos y que se van a quedar tal como están, pues ahí vamos a poder pescar algo, ¿no? Luego las encuestas lo que han dicho es que la mayoría de ese voto va a ir al PP, Y yo no sé si esto se debe a que ya se ha tirado la toalla, o a que ha habido falta de coordinación, o desde luego a Gabilondo le han dejado en un mal lugar, porque, como dice muy bien Anabel, una cosa es que luego se haga o no, pero cuando tú dices vamos a subir los impuestos, ya has soltado el gato muerto encima de la mesa, o sea que se va a hablar de ese tema, y ya la primera que ha salido ha sido Ayuso diciendo caretas fuera en su cuenta de Twitter. Es decir, que han convertido un tema en campaña electoral, que además es una bandera muy gustosa para los partidos de centro derecha, y algo en lo que yo creo que el PSOE se quería distanciar un poco de las propuestas de Podemos y la de Más Madrid, y que ahora va a tener que entrar en ese debate. No sé lo que va a decir Gabilondo, pero luego es una zancadilla muy sutil que le han puesto desde el gobierno, ¿no?, con esta campaña sobre la subida de impuestos, ¿no?
Tony.
Hombre, que lo vaya a aprovechar la oposición está claro. O sea, estamos viendo una campaña de brocha gorda y aquí va a haber brocha gordísima. Porque fijaros en una cosa. Los informes de este grupo de estudio se entregarán en febrero del 2022. A partir de ahí tienes que elaborar una reforma fiscal y tienes que tener los votos necesarios. O sea, largo me lo fiáis, pero ¿en algún momento el Partido Socialista no ha llevado en su programa electoral una reforma fiscal? Una reforma fiscal que, hombre, una entidad de la ultraizquierda trotskista como es el Fondo Monetario Internacional dijo la semana pasada que, hombre, tendremos que empezar a ver alguna formulación, y la formulación que hoy se ha dejado entrever es que el impuesto de sociedades haya una cuota mínima del 15%, sobre todo para las grandes corporaciones, en esa línea. Bueno, a partir de aquí, luego el tema de la armonización fiscal, esta famosa que se le adjudicó a Gabriel Rufián en esta última negociación. Hombre, si miras y tiras de hemerotecas, que me lo ha hecho recordar ahora Anabel cuando ha dicho llevo 12 años, digo, ostras, pues sí, la armonización fiscal la propone una señora que era presidenta de la Junta de Andalucía en aquel momento, en el 2016, en una conferencia de presidentes. A ver, sí. A partir de aquí va a haber la gran batalla sobre el tema de los impuestos en Madrid. Sí, pero bueno, de hecho ya la estábamos teniendo. O sea, permanentemente se le afeaba al señor Gabilondo que lo único que ha dicho es que hay una suspensión temporal estos dos años porque hay la pandemia.
Sí.
O sea, nada más ha dicho esto, ¿eh? O sea, no ha dicho ni que los quiere bajar, no. O sea, ha hecho, vamos a parar porque estamos en la situación en la que estamos. Punto. Y el gobierno de España seguramente tomará medidas, pero cuando ya estamos hablando de que en el 2022, si toco madera, empecemos a levantar cabeza económicamente de la situación en la que se encuentran muchos sectores en estos momentos.
Aquí hay una cuestión. Está bien que se hable de impuestos, o sea, no me parece un tema que sea de brocha gorda en la campaña, o sea, es importante, ¿no?, que se hable de este asunto. Y es legítimo que haya un partido que quiera subir los impuestos, porque en su modelo de sociedad, pues como bien han comentado mis compañeros, históricamente está esa subida de impuestos. Es verdad que para conquistar justamente a una parte del supuesto voto que sale de Ciudadanos, pues no parece muy hábil, pero es legítimo y es correcto decir en realidad lo que tú quieres hacer, ¿no? No me parece mal, es decir, que ojalá fueran todos los partidos sinceros con sus votantes. Hay una parte de gente que piensa que hay que subir los impuestos. Bueno, es verdad que hay algo aquí que no le hizo bien al Partido Socialista y reventó la candidatura no nata entonces de Gabilondo, porque no había convocatoria de elecciones, que era el tema del acuerdo para la armonización fiscal que se firmó, no se llegó a firmar, pero bueno, se no sé si se firmó o no, pero hubo unos tratos muy avanzados con Esquerra. Claro, era difícil porque suponía que Esquerra iba a decidir cuál iba a ser el impuesto en Madrid. Ese era el resultado, un poco groseramente, ¿vale?, dicho. Y luego sí que se enfrió ese asunto, pero es difícil, ¿no? Porque la gente lo recuerda y la gente pues no quiere que le suban los impuestos, al menos la parte desde el centro hacia la derecha, Yo no veo al votante Ciudadanos votando a, contento por esto. Y luego, si se va a cumplir o no, es verdad que es 2022.
Y fijaos que no siempre el tema de los impuestos ha sido izquierda-derecha. Tradicionalmente sí. La izquierda ha sido más partidaria de subir la presión fiscal y la derecha más partidaria de bajarla. Pero yo recuerdo un titular que hizo época en el periódico de Anabel, de Rodríguez Zapatero, diciendo bajar los impuestos es de izquierdas. Claro, eso lo dijo y era presidente de gobierno, no estaba en la oposición ni era un joven estudiante, no, era el presidente del gobierno. Es decir, que la izquierda también tiene sensibilidad de cara a los impuestos cuando esos impuestos afectan a la clase media. Yo creo que plantear, por ejemplo, que haya un mínimo de impuestos sociedades, cuando sabemos que hay grandes multinacionales, algunas de ellas tecnológicas, que pagan el 1%, me parece muy razonable. A mí me parece muy razonable. Pero, por ejemplo, castigar a gente que ha estado trabajando toda la vida y ahorrando, y castigarla con impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y tal, pues a mí me parece que eso hay que medirlo muy bien, o por lo menos establecer unos mínimos que sean suficientes como para no desincentivar el ahorro. Lo que ha hecho Madrid, que es bonificar al 99% el impuesto de patrimonio, pues oye, a muchos les puede disgustar, pero desde luego quien puede se viene a Madrid. O sea, eso es la realidad, y una parte del crecimiento en Madrid está vinculado a esa gestión impositiva que está dentro de la ley, ¿eh? O sea, que eso que quede claro.
Pero genera un dumping social que perjudica a otras comunidades autónomas.
Entonces, claro, depende de cómo haga uno la gestión de los fondos públicos. Si te dedicas a gastar mucho dinero y necesitas ingresar mucho dinero. Y yo creo que aquí lo que no se puede castigar es a las comunidades que han hecho una buena gestión y decir, no, todas tenemos que ser igualar por abajo, decir, no, todas tenemos que tener
pero
es un debate político a mí me parece muy interesante
y hay una sombra también, hay una sombra que es además, que es el asunto de decir vamos a apretarle las tuercas a Madrid, que ese es el debate que está por atrás del dumping fiscal, y vamos a apretarle las tuercas a Madrid en connivencia, al menos connivencia primera, veremos dónde remata, con Esquerra Republicana, cuando en realidad se está financiando a Cataluña. Es decir, vaya, esa cuestión la tiene... Dios. Bueno, la tiene bastante clara. Yo creo que la tiene bastante clara. Sí, ¿no te parece? ¿No te parece que se está sobrefinanciando? ¿No te parece que para colgar los presupuestos hubo no sé cuántos miles de millones? Creo que fueron 4.000 millones de euros más para Cataluña en inversiones. No sé, ¿qué pensará el extremeño? Yo te digo lo que piensa el madrileño, lo tiene bastante claro en las encuestas, Tony. Y Ángel Gabilondo creo que lo entiende, lo que a ti te sorprende.
Que la gente se quiera engañar me parece bien, porque hay algunos que hacen una gran gestión, pero luego cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera van con el saco abierto para recibir dinero. Oiga, si baja usted impuestos porque es fantástico y maravilloso y es el mejor, por cierto, la señora Ayuso no ha bajado ni uno en estos dos años, ni un solo impuesto, no ha bajado nada, entonces no vayas a pedir el dinero de la bolsa común. Y hombre, Cataluña está sobrefinanciada, Chapu, no me quiero remontar a la historia, pero desde el 2008 que Cataluña no cobra la parte que le corresponde de esa sobrefinanciación que tú dices, desde el 2008,
no hay
es el argumento básico.
4.000 millones de euros en los últimos presupuestos generales del Estado, Tony.
Sí, 4.000 millones de euros, pero compensando una parte de lo que se debe a Cataluña. Aquí hay una
¿Que aporta cosa más que Cataluña que Madrid? ¿Aporta más?
Durante muchos años, sí. Mira, por ejemplo, Chapo, una cosa que tú has dicho, que tienes, dices, el ataque contra Madrid, porque como baja los impuestos, se los tienen que subir desde la periferia. No. Es que Madrid está jugando un juego sucio de dumping fiscal puro y duro. El mismo que hizo la City londinense en un momento determinado y acabó con muchas de las grandes ciudades inglesas. O sea, cuidado, aquí lo que hemos de buscar es un equilibrio. La armonización fiscal no quiere decir no quiere decir que se entre con el hacha. Fijaros que, además, que antes Casimiro lo apuntaba, en el tema del patrimonio hay que hilar muy fino. En el tema del impuesto de donaciones y sucesiones hay que hilar muy fino. El gobierno, en contra de lo que había dicho hasta ahora, que había que subirlo, que tal, que no sé qué, vamos a hacer un estudio a ver cuál es la fórmula más adecuada, porque habrá que equilibrar que haya unos mínimos en todo el Estado.
Bueno, pues efectivamente le van a subir los impuestos, luego, a los madrileños, insisto, pues está bien que lo digan.
Insisto, ahí
está.
Si Madrid baja los impuestos, espero que el nuevo consejero de Economía, sea el que sea, no vaya al Consejo de Política Fiscal a pedir dinero.
Pero si aporta 23.000 millones más de euros que Cataluña desde 2009...
Desde el 2009 Chapu, eso ya
no,
te lo puedo
no te
decir.
Crees
Madrid
te
empieza, Madrid empieza a pagar, o sea, aportar más al Fondo Común, más que pagar, aportar más al Fondo Común desde el 2015. Desde el 2015 hasta entonces, Cataluña siempre había pagado más. Pero no es una cuestión de pagar o no pagar, porque
no,
yo
hombre,
lo que
pero
creo
si trata
es que
cubrir
las comunidades...
Si cubre el 70% ricas, del Fondo de Solidaridad Estatal y Cataluña el 24%.
Ricas, lo que tienen que hacer es seguir aportando para que se puedan reequilibrar todas las comunidades.
Claro, en eso
pero,
se
hombre,
trata.
Pero en
70%
Cataluña,
al Fondo de Solidaridad frente al 24%.
Llevamos un déficit arrastrándolo desde hace un montón de años y no se ha jugado al dumping fiscal.
No,
y
el dumping se lo han gastado en embajadas, Tony.
A Castilla.
Se lo han gastado en embajadas.
Oye,
han echado a las empresas.
Yo no soy independentista. No, pues, o sea, yo no soy independentista ni nada que eso. Pero los catalanes,
vamos a ir terminando porque tengo invitado.
Tenemos el derecho, tenemos el derecho de seguir siendo españoles.
Bueno, claro, pero
si ahora porque hay independentistas,
porque hay independentistas,
a Cataluña no hay que darle ni agua.
Es decir,
Chapu, por Dios, es lo que acabas de decir.
No. ¿Cómo voy a decir que no hay que darle ni agua? No hay
que
darle
cerrando,
ni agua,
por
no.
favor.
Yo lo que digo
si no
es que los independentistas lo que hacen es que las empresas se vayan de Barcelona a Madrid, no el impuesto de patrimonio. Porque esto empieza, sobre todo, con el procés.
Bueno, estamos en las 10 y 31, 9 y 31 en Canarias. Hoy ha sido una de las noticias del día, que le hemos contado también, tres de las cuatro asociaciones judiciales que hay en España, la Asociación Provincial de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que representan a más de 2.500 jueces y magistrados españoles, han dirigido una carta a la Comisión Europea que tengo sobre la mesa de este estudio de la brújula para denunciar lo que consideran una intromisión política en el Poder Judicial que se está produciendo en España. En concreto hablan, hay un par de términos que me han llamado la atención en el escrito, que paso a compartir con los oyentes: desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial y apagón del Consejo General del Poder Judicial. Términos que yo nunca había escuchado, que he leído en este documento, que es, la verdad es que, claro, cuando uno se enfrenta al Poder Judicial a la hora de reformas legales, se tiene que atar los machos, porque este documento está plagado de referencias jurídicas a legislación europea que contravendría lo que estas asociaciones consideran riesgo, o sea, el derecho en la Unión Europea ante la situación de riesgo claro de violación grave del derecho del Estado de Derecho en España. Está con nosotros en la brújula, es nuestro invitado de esta noche, Jorge Fernández Vaquero, que es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señor Fernández Vaquero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estamos ante un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España?
Pues lamentablemente sí. Realmente en España tenemos una situación que viene arrastrándose desde hace bastante tiempo. Tampoco es algo que esto se produzca de la noche a la mañana, ni podemos decir que sea en este último año, en estos dos últimos años, cuando se ha generado esta situación tan grave, sino que viene de años atrás. Pero que se está acelerando ese deterioro en estos últimos tiempos. ¿En qué consiste ese deterioro? Pues simplemente que en su momento se hicieron cambios legales que permitieron, abrieron una puerta para que se produjeran interferencias más o menos indirectas, más o menos veladas, desde el ámbito político, que lo compone pues el poder legislativo, ¿no?, las cámaras y el gobierno, hacia el ámbito judicial. En aquel momento se justificaron esas puertas, o esa puerta que se abría, mejor dicho, se justificó pues que el Consejo tenía que estar legitimado democráticamente por una elección, por las Cortes Generales y demás. Pero la práctica ha demostrado que detrás de todas aquellas grandes palabras lo que había en realidad era algo mucho más prosaico, era un intento de una pretensión de querer controlar a través de nombramientos de vocales del Consejo que luego nombran a jueces de los tribunales más importantes del país. Y en los últimos años esto se ha hecho ya de una manera descarada, a tumba abierta, sin ningún tipo de reparo, sin tener, bueno, al principio pues sí que hubo cierto respeto por las reglas del juego, pero esto se ha terminado de romper definitivamente. Y por eso estamos en ese punto, Estamos en un momento clave en el que o lo paramos ahora o la pendiente por la que empezamos a deslizarnos ya no tendrá un final demasiado halagüeño.
O sea que ustedes se remontan prácticamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la forma en que se eligen los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
Sí, y nos remontamos ahí porque...
Estamos hablando de los años 80.
Sí, el año 85, lo que pasa es que, bueno, aquel era otro contexto, era, en fin... Quienes hicieron la reforma en el año 85, pues podían, no lo sé, podían tener a lo mejor la creencia de que de verdad estaban actuando para mejorar el sistema. Pero a partir de determinado momento, que yo digo más o menos que a partir... desde hace 10, 15 años ya nadie podía defender que eso hubiera mejorado y desde entonces todo ha ido a peor. Y por eso digo que es una deriva que cada vez ha ido, se han ido desatando más estos demonios que estaban al principio latentes y a día de hoy es que es un descaro absoluto ya el la falta de respeto por las reglas que garantizan la independencia judicial, que insisto, quiero recordar que la independencia judicial, perdón, no es para los jueces, es para los ciudadanos. Es una garantía para los ciudadanos.
Ustedes en la segunda página de la carta hacen esta referencia. Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, los 20 vocales del Poder Judicial son designados por las cámaras legislativas por mayoría de 3/5, incluidos los 12 vocales de procedencia judicial. Este sistema fue avalado por el Tribunal Constitucional, es verdad, un año después, aunque con las siguientes precisiones. Hacen 4 precisiones. Aquí ya se habla de que es preferible la elección directa por jueces y magistrados, que existe un riesgo de politización de la justicia. Y fíjese, señor Fernández Vaquero, yo creo que al final la sociedad española se ha acostumbrado a esta politización de la justicia. Quizá por eso sorprenda ahora lo que está pasando y quizá por eso alguien se ha sentido con autoridad o energía para esta nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo que ha hecho estallarlo todo, ¿no?
Digamos que venimos arrastrando esta situación desde hace muchos años, nunca ha generado gran polémica. Es verdad que los jueces tampoco hemos hecho demasiado ruido y cuando lo hemos hecho pues tampoco teníamos a lo mejor la atención que tenemos hoy día por distintas cuestiones, pero es cierto que hoy en día pues digamos tenemos más capacidad de comunicar este tipo de mensajes. Y al mismo tiempo ha habido un deterioro de los autocontroles. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que se ha perdido, se está desbordando el sistema legal y el ordenamiento jurídico de muchas maneras. Se está perdiendo de alguna manera la referencia de lo que significan las reglas constitucionales, los principios básicos de equilibrio de poderes. Y todo esto facilita pues que quien está en el gobierno en cada momento, porque insisto que yo tampoco quiero centrarlo en que sea el gobierno de ahora el que tiene el 100% de la responsabilidad, no se trata de eso, ¿no? Pues como digo, estamos en una situación en la que el gobierno de cada momento pues tiene mucha fortaleza. También tengo que decir que la justicia nunca está en los debates de las elecciones y nunca está en los programas políticos de los partidos cuando se presentan las elecciones, y que le interesa al votante muy poquito. La justicia interesa para tirársela como un arma arrojadiza al contrincante a la cabeza, en términos figurados, por supuesto, en los debates electorales, y poco más. No, se habla muy poco, y esto favorece pues lo que usted ha comentado.
Yo creo que la justicia sí debería interesarnos, porque al final estamos hablando del poder que administra nuestras vidas y haciendas y que supone un equilibrio a los posibles desmanes de los poderes ejecutivo e incluso legislativo. Como decía, la carta que ustedes han remitido a la Unión Europea, en concreto al vicepresidente, a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia y al Comisario Europeo de Justicia, ahí posteriormente, quiero decir que está todo muy, está muy relatado y está, hay muchas referencias a textos legales. Y hablan de dos reformas legislativas, que son las que han encendido en esta ocasión la mecha y el barril que ha estallado, como estamos contando. La primera es aquella de la reducción de las mayorías necesarias para la elección de vocales del Poder Judicial, que pasaba de 3/5 a ser la misma que para formar gobiernos, lo que ya se hizo en Radio y Televisión Española hace algunos años, para poder controlar, en efecto, la radio y televisión pública por parte de los gobiernos de turno, como se había hecho hasta el año 2007. Claro, esto lo ha parado, como ustedes recuerdan, los operadores jurídicos, especialmente casi todas las asociaciones judiciales, la prensa y el propio Consejo General del Poder Judicial. También la Comisión Europea, pero eso es idóneo por ser contraria a las recomendaciones de la Unión Europea. Está paralizado, pero como ustedes recuerdan, y conviene no olvidarlo también, sus promotores, es decir, Podemos y el PSOE, han manifestado públicamente que continuarán adelante si el Poder Judicial no se renueva. Es como una advertencia de si eres malo, te voy a fastidiar con esto. Y luego la segunda sí se ha producido, que tiene como finalidad que, porque entró en vigor hace muy poquito, el 31 de marzo pasado, tiene como finalidad que el Poder Judicial no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales cuando su mandato haya expirado. Bien, esto es lo que tenemos ahora, eso es lo que provoca esta situación en este momento. ¿Ustedes antes de dirigirse a la Comisión Europea tuvieron algún contacto previo con el ministro de Justicia o con algún otro miembro del gobierno para decirle, oye, que esto, aparte de las declaraciones públicas, que incluso en este programa hemos escuchado a portavoces de las distintas asociaciones en más de una ocasión, han tenido ustedes ocasión de hablar con el gobierno y decirle, oye, esto, que sabéis que os hemos dicho muchas veces que está muy mal, es que lo vamos a llevar a la Unión Europea?
Vamos a ver, nosotros hemos, este es el último paso de un largo camino que venimos recorriendo. Como le digo, me gustaría situar en contexto, no en el último año ni en los dos últimos años, sino más atrás. Y los jueces hemos hecho pues dos huelgas en las que se pedí, uno de los puntos que se reivindicaba era expresamente este, el que tenía que ver con el Consejo General del Poder Judicial, la forma en la que se elige a los vocales judiciales. Se han hecho manifestaciones delante del Ministerio de Justicia de Rafael Catalá. Las huelgas, una fue Rafael Catalá y otra Dolores Delgado. Estoy hablando de los titulares de justicia en cada momento. Después hemos ido, por ejemplo, yo mismo he estado en representación de Francisco Victoria el año pasado en el Congreso de los Diputados, reuniéndome con los grupos parlamentarios exponiéndoles la importancia de reformar la ley tal y como en el sentido que nos recomiendan desde Europa. A finales del año pasado, las tres asociaciones judiciales que firmamos esta carta, recabamos firmas de ciudadanos y nos fuimos al Congreso a reunirnos con los grupos. Nos reunimos con el ministro de Justicia en el mes de diciembre, al hilo precisamente de estas reformas que usted ha comentado. Francisco de Vitoria interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en octubre del año pasado diciendo que revisara la constitucionalidad del sistema porque esto no estaba funcionando. Quiero decir, por supuesto que hemos manifestado nuestra opinión y los peligros que nosotros veíamos tanto a los grupos parlamentarios como al ministro de Justicia, como públicamente lo hemos dicho muchas veces. Expresamente que hayamos advertido de vamos a ir a Europa con esto, no hace falta que nosotros advirtamos nada, porque las instituciones europeas, ya sea la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción y la propia Comisión Europea, se han manifestado públicamente en distintas ocasiones justamente en el mismo sentido que nosotros estamos advirtiendo. Quiero decir, a nadie le puede sorprender que esto tenía que llegar porque es que hay una cerrazón absoluta a revisar el sistema, es lo que está pasando.
¿Qué puede hacer la Unión Europea frente a esta situación? ¿No se debe sancionar o bloquear las ayudas como ustedes solicitan?
Bueno, vamos a ver, nosotros esperamos que no sea necesario llegar a ningún tipo de sanción y que baste la intervención activa de la Comisión Europea, de las instituciones europeas, instando al gobierno español a promover las reformas que vayan en el sentido que la propia Comisión Europea considera conveniente. Pensamos que si algo tiene de positivo la Unión Europea es justamente que constituye una comunidad de valores o de estados que defienden unos valores comunes. y que esa fuerza conjunta que todos hacen para que esos valores se respeten, pues a lo mejor lo que no conseguimos desde dentro, pues los que estamos alzando la voz, pues se consiga con esa presión de los Estados europeos. Si esta intervención, digamos, más suave o más, casi diría, cuasi diplomática, no tuviera eficacia, pues obviamente la Unión Europea tiene mecanismos de reacción, pues a través de la condicionalidad a las ayudas económicas o los procedimientos más severos y más graves del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que estamos viendo que se están aplicando con Polonia, o la posibilidad que tiene de acudir en determinados casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sé, y a partir de aquí corresponde a las instituciones europeas decidir qué pasos dan. Nosotros, las asociaciones judiciales, vamos a llegar hasta donde podamos y razonablemente sea adecuado llegar, porque lo importante es defender nuestro sistema de garantías y de respeto de los derechos, y entre otras cosas porque somos jueces, y si los jueces no defienden la independencia judicial, pues entonces mal vamos.
Claro, el problema es, bueno, el problema no, eso es una realidad que está ahí. En esos mismos ámbitos de poder, de gobierno, que pretenden modificar la situación de los jueces, pues responderán, como responden ante las críticas de los medios de comunicación. Ustedes forman parte de un poder fáctico que no quiere renunciar a sus privilegios, igual que nosotros somos parte de una especie de brunete mediática que no quiere renunciar a sus privilegios.
Bueno, pero es que yo creo que nosotros no podemos, digamos, rendirnos ante este tipo de discursos que en realidad lo único que hacen es eludir responsabilidades propias. Yo creo que ha llegado el momento de exigir a nuestros gobernantes que asuman sus responsabilidades y gobiernen. Y gobernar no siempre es hacer lo que le conviene a uno o lo que va a sentar bien a la población o la ciudadanía va a acoger favorablemente. A veces hay que tomar decisiones, y en este caso además es bastante fácil tomar decisiones porque las instituciones europeas están indicando cuál es el camino a seguir, porque el sistema ha fracasado, es decir, lo que nosotros pedimos que se reforme es algo que no funciona, por lo tanto la práctica demuestra que no funciona, y porque además se trata de un sistema que solamente tienen España y Polonia, y verdaderamente no creo que sea de recibo estar defendiéndolo con uñas y dientes como se hace desde los partidos que apoyan al gobierno, y antes se hizo desde otros gobiernos, todo hay que decirlo.
¿Cómo habría de ser la elección del órgano de gestión y de poder del Poder Judicial?
Bueno, vamos a ver. La recomendación de las instituciones europeas y en general aquello a lo que se acomodan todos los estados que tienen órgano de gobierno, porque el ámbito anglosajón, por ejemplo, no lo tienen, lo que exige es que por lo menos la mitad sean jueces y que por lo menos la mitad, o sea, perdón, y que esa mitad que por lo menos sean jueces han de ser elegidos por los propios jueces, por medio de elecciones, de votación directa, porque con esto se garantiza que los propios jueces, que son los que tienen la capacidad para, digamos, ver dónde están los peligros a su independencia, pues tengan peso suficiente dentro de ese órgano para combatir injerencias que puedan venir por parte de los otros componentes. Ahora, ¿que tiene que haber otros componentes que no son jueces? Por supuesto, porque eso da riqueza y pluralidad social y permite que distintas sensibilidades y otras profesiones puedan tener acceso al gobierno del Poder Judicial. Nuestra Constitución, lo que pasa que dice que 12 de los vocales son jueces y 8 no son jueces. Pues nosotros lo que decimos es los 12 que son jueces, que sean elegidos, pues como nos dicen las instituciones europeas, por elección directa entre los propios jueces, que luego habría que esto ver cómo se hace adecuadamente, porque tampoco se trata, no es tan sencillo, pero bueno, hay fórmulas que se pueden buscar para hacerlo lo más correctamente posible. Y los otros 8, pues como dice la Constitución, 4 los nombra el Congreso y 4 los nombra el Senado, entre juristas de reconocido prestigio. Pero claro, que lo nombren de verdad los diputados y los senadores, y que los nombren de verdad entre valorando el mérito profesional de estas personas. Y no como se hace ahora, que lo que sucede es que el Partido Popular, el Partido Socialista y algunos otros, ahora Podemos, también el PNV en su momento, en fin, pues se reparten los puestos a conveniencia sin mirar ni a quién nombran prácticamente.
Muy bien, don Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por su presencia y sus palabras esta noche en La Brújula. Muy buenas noches.
Bien, gracias. Buenas noches.
Seguimos comentando esta y otras cuestiones a la vuelta de unos instantes.
Buenas noches. Puede que a los políticos no les interese demasiado la justicia, la independencia de la justicia, pero a los ciudadanos de a pie, pues creo, vamos, no creo, es que es una de las cosas que más nos importan. Una democracia no es una democracia completa si los jueces no tienen independencia judicial. Gracias.
Bueno, a ver, la justicia sí le interesa al ciudadano, hombre. Ciudadano medio que se interese por los temas. No digamos que la justicia es para tirarse los trastos en elecciones y para nuestras propias defensas. No, 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 no. Hombre, parece que somos ciudadanos medianamente formados, o por lo menos eso quiero pensar.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Ix, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Antes tenía problemas para ir al baño, pero ahora tomo Sistema Alfa, con jugo de aloe vera que ayuda a regular el tránsito intestinal. Sistema Alfa Aloe Vera. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3.379.03379.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
47047.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Bueno, ¿qué os parece esta iniciativa y los argumentos que ha dejado caer nuestro invitado? ¿Quién empieza? Bueno, pues venga. Bueno, pues, Casimiro, gracias. Dale.
Para empezar yo siempre. Sí, Casimiro,
hemos intentado ser educados.
Es un asunto ya recurrente, o sea, y lo que ocurre que en este caso...
Casi cansino, pero ha llegado a un extremo ya, sí, de
que sonoridad hay, importante. Que se ha dado, digamos, una vuelta de tuerca, porque el origen de todo esto está en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya pues más de año y medio con su plazo cumplido, y que unas veces por unas cosas y otras veces por otra, pues siempre parece que el acuerdo está hecho y a 24 horas antes sucede algo que lo echa para atrás, ¿no? Unas veces es una filtración de un WhatsApp, otras veces que hay elecciones en Cataluña, otras veces, es decir, claro, Lo que queda en la opinión pública en general es esa sensación de que ese órgano, el Consejo General del Poder Judicial, es un poco lo que decía Jorge Fernández Vaquero, que es, bueno, pues ahí es donde los políticos se reparten el Poder Judicial. Luego, tampoco es así exactamente, ¿eh? Porque hemos visto votaciones en las que ha habido consenso, hemos visto gente que en teoría tendría que votar hacia un lado y luego votan hacia otro, es decir, que luego la gente que están ahí no son robots que responden a unas instrucciones directas de los partidos políticos, pero sí que es verdad que la sensación que hay es de un reparto burdo del poder, y esto tendría que acabar de alguna manera. Yo creo que el gobierno, que ya ha dado ese primer paso que tú decías antes de impedir que se puedan hacer nombramientos cuando se haya producido el final del plazo y no se haya renovado, no se va a atrever a dar el siguiente paso. Es decir, que reducir de dos tercios a mayoría absoluta el número de diputados suficientes y necesarios como para renovar el Consejo, yo creo que ahí ese paso no lo van a dar, ¿no? Y de hecho este movimiento que han hecho las tres asociaciones que has mencionado, pues es un poco intentar poner pie en pared y decir, oye, basta ya, de aquí no vas a pasar. Yo creo que las espadas están en alto. No creo que a corto plazo se vaya a producir la renovación, porque cuando hay elecciones esto no se lleva. Pero yo tampoco descarto que si el panorama se calma después de las elecciones en Madrid, pues haya un acuerdo, se renueve el Consejo General del Poder Judicial y las cosas se vuelvan a calmar. Eso sería bueno para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que, lo hemos dicho aquí, yo creo que 10 o 15 veces, que las bases para el acuerdo están más que hechas. O sea, que el ministro de Justicia se ha reunido, yo creo que hasta los nombres estaban ya para el nuevo Consejo General del Poder Judicial, lo que pasa que luego no se ha podido llevar a cabo. Pero, insisto, para mí es muy negativo la imagen que se da de que la justicia es un pasteleo. Esto no puede ser, porque los principales perjudicados de esto son los jueces.
Anabel.
Sí. El tema resulta un poco cansino, y aunque los oyentes que han intervenido han dicho que claro que interesa mucho la justicia, sí, pero entre todos estamos, yo creo, que creando un buen embrollo sobre este tema. ¿Os habéis dado cuenta que nuestro interlocutor, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, repetía una y otra vez que esto viene de muy lejos? Esto viene de muy lejos porque durante muchos años no han tenido ninguna dificultad PP y PSOE en ponerse de acuerdo y en nombrar a personas. Bueno, pues yo me atrevería a decir que muchas de ellas, pues los jueces que en la bolsa que corresponde a los propios jueces, pues jueces, todos son jueces. Y respecto a los juristas de reconocido prestigio, bueno, pues ahí sí que se podían meter más la mano y nombrar a personas más afines. Y a lo largo de los años, insisto, los ha habido muy afines, pero mucho, de unos y de otros, y siempre había que tener la muleta según hubieran ido las elecciones, pues siempre había que meter algún convergente o algún PNV, incluso en alguna ocasión algún Izquierda Unida. Ahora es verdad que la política en los últimos años se ha enconado muchísimo más y ahora los vetos son más persistentes, y en este caso es que el Partido Popular se opone a que Podemos pueda proponer. Le niega o le veta la capacidad de propuesta, y de momento, que por lo que sabemos, son jueces a los que propone, pero les parece al Partido Popular que, aunque sean jueces, son demasiado cercanos a Podemos. Luego estoy con lo que ha dicho Casimiro, porque es exactamente así. Luego no son robots. y ha habido unos cruces a lo largo de las decenas y decenas de votaciones que han hecho, pues muy que se nos escapan al común de los mortales, que no estamos en esos temas. ¿Por qué? Porque se trata de nombramientos, de audiencias, de órganos territoriales, pues que no tenemos ni idea, a no ser que se esté muy en la política territorial de determinada provincia o de determinada región. El asunto, como digo, es cansino, es feo. No ha habido nunca no han tenido nunca el menor problema PP y PSOE en pactar. Recordad que no lo hubieran tenido si no hubiera sido ese WhatsApp al que se refería antes Casimiro, pues nada menos que diciendo que el juez Marchena ya haría favores incontables al Partido Popular, y por tanto el juez Marchena se enfadó muchísimo, por supuesto, y se fue y dijo, vamos, se fue, no, dijo, conmigo no cuenten para ese nombramiento. Yo creo que ahora sí veo, porque he tenido una conversación al respecto, porque pregunté hace muy poquitos días, y sí que veo un enconamiento más profundo, pero que al propio, es por esto que os digo, lo último que me han dicho es exactamente por la capacidad de propuesta de Podemos, es lo último que me han contado y hace muy poquito. Bueno, pues así se puede estar, y por otro lado, sabéis que algunos, entre los que me encuentro muchas personas, pues hemos dicho que lo que tenía que haber hecho el Consejo para forzar, en vez de escribir, que han escrito muchas cartas, el presidente Lesmes ha escrito muchas cartas a Meritxell Batet, a la presidenta del Congreso, para que insta a los partidos que se pongan de acuerdo, y que pues algunos habíamos dicho, pues lo que tenían que hacer era dimitir todos en bloque, y ante ese vacío, pues a ver qué hacían. Y bueno, pues yo creo que esta iniciativa, esta denuncia, a ver si anima a que los partidos, los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo, pero no nos engañemos, son PP y PSOE, aunque hablemos en una pluralidad más amplia.
Pero mira, no nos engañemos en una cosa. Antes Casimiro decía que a ver si cuando pasen las elecciones de Madrid se crea el clima adecuado. Casimiro, acuérdate que fue lo mismo que nos dijeron cuando pasen las elecciones catalanas, que bajará la tensión, será posible el acuerdo. Solamente fue posible.
Es más buena voluntad que otra cosa. Sí.
Claro. Ya. Sí, estoy contigo además, Pero, a ver, claro, yo estaba escuchando al portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, que estaba pidiendo un acuerdo de los partidos para hacer una reforma, y yo decía, ¿en qué mundo vive? Porque si no tenemos un acuerdo para hacer la renovación de los nombres, imaginaros cuando se intente llevar adelante una reforma. Yo creo que es un oxímoron. De todas maneras, yo creo que acusar al Estado español de violación del Estado de Derecho, yo creo que es un poco fuerte. Yo creo que los jueces aquí, yo creo que también se han pasado de frenada. Porque si esto es de hace tantos años, y es verdad que es de hace tantos años, hombre, no sé si esta carta pone el sosiego suficiente para intentar que se llegue primero un acuerdo de la renovación y luego empezar los trámites, porque si no hay acuerdo en la renovación, no quiero pensar qué tipo de acuerdo o qué tipo de negociación nos espera de una reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial. Y luego a mí también hay otra cosa que me da un poco de yuyu. No sé si lo de los partidos políticos es el mejor sistema, pero que los jueces, ellos se lo guisen y ellos se lo coman, no sé tampoco si es la solución. Habrá que ver cuáles son los mecanismos, digamos, de compensación de estas dos cosas.
No, lo que dice Tony es cierto, es decir, el otro sistema pues también tiene a priori sobre el papel pues sus problemas, pues porque puede desarrollar vicios en un futuro. Todas las estructuras de poder, todas las organizaciones están sujetas a estar controladas por diversos ambiciones, estructuras de poder superiores, etcétera, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo. Aquí el problema que hay es que hemos llegado a un límite intolerable en la sociedad de lo que supone la imagen del Consejo General del Poder Judicial, que afecta a toda la estructura de la judicatura en España, ¿no? Todo el poder judicial. Y esto lo decía Casimiro y yo creo que tiene razón. En un órgano y en una práctica donde no solo es importante la neutralidad, sino la apariencia de neutralidad. Y por determinadas conjeturas y situaciones en las que yo creo que han tenido la culpa los dos principales partidos, hemos llegado a una situación en la que desde la sociedad se analiza y se va a analizar cualquier decisión, cuál ha sido cualquier voto hasta el último vocal, con pelos y señales, y se va a hacer la radiografía con la sospecha de que está influido por el poder político, que tampoco tiene por qué ser así, porque como habéis dicho, no son robots. Dicho esto, creo que no ayuda la pistola en la cabeza o el cuchillo en la garganta, dicho esto hiperbólicamente, de la reforma de la mayoría. O sea, creo que es que no ayuda para nada, ni ayuda a reformar, ni ayuda a una salida airosa de la negociación de los dos partidos, que tiene que salir airosamente o si no, no van a acordar una negociación, como toda la ley de las negociaciones, y no ayuda sin duda a la imagen que tiene la sociedad. O sea, me parece una salvajada que creo y espero que no se produzca.
Pero fijaros una cosa que no sé si la ha comentado Anabel o Casimiro. Los nombres estaban ya prácticamente pactados.
Sí, sí, sí.
Estaban pactados.
Aquí lo hemos dicho muchas veces, además.
Incluso hubo alguna renuncia por parte de algún juez, digamos complicado, de que el partido que lo proponía aceptaba retirarlo. O sea, mi pregunta es, ¿y por qué no se ha llegado al acuerdo? O sea, ¿qué interés tiene el Partido Popular de bloquear permanentemente este acuerdo? O sea, la verdad es que a mí se me escapa. A mí se me escapa y entonces, o sea, ahí vuelvo a lo que decía Anabel. A lo mejor lo que tendría que hacer el señor Lesmes y compañía es presentar la dimisión y generar un conflicto que los partidos políticos no les quedaría otra que ponerse de acuerdo.
El acuerdo son dos, creo, ¿no? O sea, son dos partidos. Quiero decir, que los dos tienen culpa de no acordar.
Sí. Sí, pero bueno, hay uno que en estos momentos
no controla
lo que quisiera controlar, cuidado.
Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Bueno. Casimiro, ibas a comentar algo, porque había informaciones relativas al peso de Podemos, claro.
Veremos.
También había informaciones relativas al peso de Podemos a la hora de tomar una decisión de... Bueno, sí, se negaban a no estar presentes en una negociación que era... Olvidemos, a veces se nos olvida que la negociación es entre partidos, no de gobierno.
No de gobierno.
Entre partidos mayoritarios. Es decir, bueno, que el hecho de que se repartan, cuando se dice entre los grandes partidos se repartan, es que el sistema está hecho para que entre los grandes partidos se repartan, para que se repartan los grandes partidos de un sentido y de otro.
Estamos en La Brújula, Onda Cero a las 11:06, 16 en Canarias.
Buenas noches. Pues nada, yo tengo una consulta muy simple, y es que si se van a homogeneizar, digamos, los tipos impositivos de las comunidades autónomas, entiendo también que tanto Navarra como País Vasco, pues también habrá que homogeneizar su situación, ¿no? Para que todas las comunidades autónomas de España seamos iguales, o no, o cómo es la homogeneización esa propuesta.
Como bien decís, las reformas estructurales este gobierno las retrasa, y entre ellas la de investigación y ciencia, que es tan importante. Han planteado un borrador de reforma de la ley de la ciencia que ha conseguido pleno. A ninguna organización de investigadores nos gusta y estamos en pie de guerra. El próximo jueves han convocado diversas manifestaciones en distintas ciudades de todo el territorio nacional en protesta del borrador que ha circulado por ahí. Así que efectivamente, otro bluff del gobierno.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero. El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Disfruta de los grandes nombres del arte español como Goya o Picasso. Conoce los secretos de los huestes rodados en nuestra región o adéntrate en la historia del diseño sin salir de tu municipio. Infórmate en www.comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91-639-9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
A mí los cambios siempre me emocionan, por pequeños que sean, ¿eh? Cambiar las luces del baño, una zona chill out en la terraza, renovar la cocina. Y es que me vengo arriba solo con pensarlo. Ahora bien, yo si se trata de renovar mi casa, lo tengo claro. Bauhaus. Te asesoran desde el minuto uno y tienen tantos productos en exposición que la única duda que te asaltará será: ¿y si me lo llevo todo? Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 4 de mayo puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Y dada la situación especial que vivimos, te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Desde el viernes 16, nada será igual en Rivas Vacia Madrid. Llega el nuevo supermercado del grupo El Gavilán. Un grupo que destaca por su calidad, primeras marcas y grandes ofertas. Ven a conocer el supermercado del que todos hablan. Desde el viernes 16, supermercado El Gavilán en Rivas Vacia Madrid, calle Fundición 6. Descubre más en elgavilán.es.
¡Lanzando mortero visitante!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinácea!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
¿Se sabe si los expertos del Ministerio de Hacienda para el tema este de los impuestos son los mismos que gestionaron la pandemia? Por ir haciéndonos una idea. Gracias.
Bueno, os cuento. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha abierto diligencias contra el... A ver, ¿qué es esto? Ah, no sé. No sé, ah, ya, alguien estaba sonando por ahí. Bueno, disculpe el desconcierto, amiga, amigo oyente. Decía que la Fiscalía de Medio Ambiente... Ya, no te preocupes, hombre, eso nos pasa a todos en algún momento. Coño, Tony, tranquilo. Cosas peores se han oído en algunas tertulias aquí, hombre, con algunas, cada uno en su casa.
Algunas cosas peores, sí.
En fin, la Fiscalía de Medio Ambiente, decía, ha abierto diligencias contra el Laboratorio de Biotecnia después de que ayer, es un laboratorio de Madrid, decenas de personas se concentraran para reclamar el cierre de esas instalaciones después de haberse difundido un vídeo en el que se ve claramente cómo el personal maltrata y humilla a los animales. Ese laboratorio, que colabora con el CSIC, esta tarde ha emitido un comunicado el CSIC diciendo que va a considerar su contrato cuando tenga toda la información, ya ha sido clausurado. Los animales están a la espera de ser trasladados a centros de acogida. Onda Cero Madrid, Alejandro Navas nos cuenta.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid entiende que el personal de Vivotecnia ha podido cometer un delito de maltrato animal y abre diligencias. La publicación hace unos días de un vídeo por la organización Cruelty Free International, con imágenes muy explícitas, ha provocado la indignación de muchos contra este laboratorio, que en la teoría cumplía con la legalidad e incluso tenía contratos con el CSIC. Paula González, portavoz del Movimiento por los Derechos de los Animales.
Este laboratorio recibe subvenciones del Ministerio de Ciencia. Estaba dentro del acuerdo de transparencia de la Confederación de Sociedades Científicas y era subcontratado, entre otros, por el CSIC para hacer pruebas toxicológicas. Les pedimos a todas estas instituciones que nos digan si han estado siendo incompetentes o cómplices.
El laboratorio de investigación ya ha sido clausurado y los gatos, perros, cerdos y primates con los que experimentaban están pendientes de ser derivados a centros de acogida.
Bueno, ¿tenéis alguna información más sobre el particular? ¿Algún comentario que hacer? En efecto, el centro, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía un acuerdo con esta... con este laboratorio. Yo no sé si habéis visto los vídeos.
Sí, sí.
Son tremendos.
Bueno, son tremendos. Los videos son tremendos.
Una diferencia sí, aquí en este... No, no, perdona, Anabel. En este asunto haría una diferencia entre las burlas y las chanzas, que son una cuestión que tiene poca importancia, pese a que uno no pudiera entender ni siquiera lo que sucede ahí, ¿no? Pero también se hacen bromas en los quirófanos, de el hecho de que se crea y que la praxis no sea buena. Eso es lo importante, ¿no? No que diga uno, pues haga una broma de que nos puede parecer de mal gusto, que a mí me lo parece. Que la praxis sea... no sea la correcta, eso sí es importante. Y yo creo que la experimentación con animales debemos ser muy cuidadosos y se debe hacer muy bien porque es un asunto importante. Es decir, es importante para la experimentación para muchísimas enfermedades y muchísimos fármacos. Es decir, hay un debate y hay una fuerza muy importante del animalismo sobre este tema, de decir, no, tenemos que encontrar alternativas. Bueno, se encontrar alternativas, se hacen experimentación con animales cuando no hay alternativas, ¿eh? Y por eso hay que cuidarlo mucho. Así que, sin duda, si que tiene que investigarse y si se comprueba que la praxis no era buena y que se hizo un sufrimiento innecesario a los animales, pues sin duda tendrán que tomar medidas, ¿no?
Yo confío en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en que efectivamente, como dice Chapu, haya abierto una investigación y vea si lo que hemos visto en ese vídeo producía sufrimiento absolutamente innecesario. Para los animales. El debate de fondo, pues yo creo que tiene mal arreglo, quiero decir, el no hacer experimentación con animales, pues como hemos visto, pues sin ir más lejos, es lo que está el mundo metido, ¿no? Que es en una pandemia por la COVID, pues antes que a los miles de voluntarios que ha habido, antes ha habido también animales. Entonces, bueno, es ese asunto, ni me atrevo a abrir ese melón aquí ahora, Juanra, pero sí tengo que destacar en estos días las redes sociales, el activismo que ha habido al respecto. Bueno, nos ha llegado, se habrá llegado a todos, a mí me llegó enseguida la información y el vídeo, y sobre todo la tranquilidad de que el CSIC intervenga, porque ahí saben los veterinarios, los investigadores saben perfectamente cómo hay que tratar a los animales, ¿eh? Y desde luego el dolor innecesario no tiene ningún sentido.
Claro. Hay unos protocolos de actuación y entonces esos protocolos hay que cumplirlos. O sea, hay que experimentar con animales, sí, hay que experimentar con animales, pero eso no implica el sadismo, el regodeo, esas cosas que se ven en ese vídeo. Entonces, quien se salte ese protocolo, pues desde luego lo que no puede tener es una contrata con una institución pública. O sea, eso para empezar.
Sí, no, bueno, ni con una institución pública ni y tiene que ser cerrado. O sea, el maltrato por el maltrato, yo creo que eso es rechazable. Pero recojo el guante que ha lanzado Chapo hace un rato. O sea, no hay alternativa. Se experimenta con animales, porque es que si no, la otra alternativa es que experimenten directamente sobre los humanos. O sea, no nos engañemos. Otra cosa es que no se cumplan, digamos, unos requisitos mínimos para evitar, digamos, el sufrimiento innecesario. Eso está claro. Pero es que en estas redes sociales, ese activismo, un poco lo que se decía es, esto se tiene que acabar. Bueno, ¿cuál es su alternativa?
Claro.
Ya.
Es que, ¿cuál es su alternativa? Ojo con ese tema, porque el está bien que lo traigáis, yo creo, porque el animalismo... hay muchas veces, bueno, la anterior presidenta del PACMA fue muy conocida por unas declaraciones en las que le preguntaban por la experimentación animal y decía, el típico dilema, tu madre o tu perro, ¿no? Y entonces ella dijo luego que no existía el debate, que había que buscar alternativas. Como bien dice Tony, en muchos casos las alternativas no existen. Y cuidado, porque en el animalismo, que es una creencia, en sus bases filosóficas, de sus mayores filósofos ideólogos como Peter Singer, ha estado durante años el debate de si elegir entre el hombre o el animal, cuidado.
O el animal.
Hay un caso lo podéis buscar todo el mundo, que se llama, en inglés, bueno, es el perro en el bote salvavidas, The Log in the Lifeboat. Y entonces, Peter Singer y otro filósofo discuten mucho tiempo sobre un caso que es una tormenta en un bote salvavidas y hay humanos y un perro. Y entonces empiezan a embarcar agua. Y entonces hay un momento dado en el que hay que sacar peso, no se puede arrojar nada más por la borda. Y entonces pasan mucho tiempo discutiendo entre si hay que arrojar al perro o tiene que arrojarse un humano o hay que echarle a suertes. Yo advierto que en el debate nadie dice que haya que arrojar al perro de primeras. Es decir, que detrás de la buena intención y de los buenos sentimientos y de la sensibilidad de mucha gente que puede sentirse molesta viendo sufrir a cualquier animal, puede haber detrás una monstruosidad,
Claro. Es que puedes ver sufrir un animal y qué pasa, que si sufre una persona no te afecta. Es que eso es un poco mi sensación, y a lo mejor es que estoy muy chapado a la antigua, pero bueno, a mí que me expliquen, por ejemplo, todo lo que se ha hecho durante esta pandemia, como sacaba a colación hace un rato Anabel, bueno, se ha experimentado con todo tipo de animales antes de empezar hacer las pruebas con los humanos. O sea, si los animalistas encuentran una fórmula novedosa e imaginativa que nadie se ha dado cuenta, oye, pues bienvenida sea.
Yo creo que está bien que ese sea la cuestión a debate, pero a mí me parece que eso es como el terraplanismo o la negación del cambio climático. Sin experimentación con animales, con determinado tipo de animales, no hay avances en la... Claro. En la ciencia moderna, y es así, y puede que dentro de algún tiempo, de hecho se está trabajando ya en alternativas para otro tipo de experimentación que no sea directamente con animales sino construcciones artificiales, pero no se está en esa situación. Yo creo que ahí no hay cuestión. Lo que me parece a mí es que eso tampoco debe albergar abusos que van más allá de la militancia animalista, sino contra el sentido común, la sensibilidad de cualquier ser humano.
Naturalmente.
Totalmente de acuerdo.
De eso estamos hablando. Bueno, a ver, que son y 20, me hubiera gustado tocar un poquito más, pero no me da mucho tiempo, a lo mejor si sois sintéticos, del tema de Tony Cantó. De Tony Cantó y cómo cada uno valora la justicia según le va en ella. Es decir, cuando la justicia te va bien, oye, qué bien la justicia, y cuando no, pues está interesada porque hay presiones o porque hay un determinado partido político que quiere que la justicia sea la que resuelva las cosas. Yo creo que en el tema de Tony Cantó puede tener el PSOE la intención que quiera, pero si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice que si usted no está en el día 1 de enero dado de alta en Madrid, pues entonces mire que usted qué le va a hacer. Es decir, pero no sé si esto vosotros no era... veis otro recorrido también
no,
posible.
No, claro, esto era... Este recurso sí que era facilito.
Sí, desde porque luego, era cuestión de fechas.
Simplemente la letra y la letra de la ley. Y yo creo que aquí cabía poco espíritu. Y además, si recordáis, ha habido en otras ocasiones también se ha tenido que, bueno, los partidos se han, iba a decir han hociqueado, bueno, ya lo he dicho, a ver si
bien hociqueado, me gusta,
cuando estaban,
está aquí en el
diccionario. Cuando estaban, me acuerdo, en Valencia con María Teresa Fernández de la Vega, que en esos momentos iba como diputada por Valencia, y el señor Esteban González Pons decía, pero si aquí no vive, tiene una casa pero no viene, pero bueno, estaba empadronada en Valencia, y entonces no hubo nada que hacer y estaba. Otra cosa, sobre otra cuestión de fondo que yo ahí tengo dudas, es sobre si ese requisito es justo o no, al margen del caso de Tony Cantó. Tengo alguna duda. ¿O será porque desde Madrid vemos las cosas de otra manera? Y a lo mejor a
yo estoy de acuerdo con ese planteamiento.
Te lo puedo...
¿Es justo o no? No lo sé, pero desde luego es la ley.
Sí.
La norma no parece sujeta a muchas interpretaciones, ¿no?
Ninguna. Otra cosa es la cuestión de fondo, digo, para ser en la ley electoral, para ser... elegible si tienes, bueno, o cuándo hay que cerrar el censo, si se puede ser más Anabel, flexible eso, o no por las excepciones que hay. Eso no lo sé. Dice, no, es que no vive aquí, hombre, pero ha vivido aquí 20 años. No, no le estoy defendiendo especialmente porque no, simplemente me lo pregunto y repito, Anabel, no hay.
Me queda un minuto para todos, por favor.
Muy rápido. Yo creo rápido. Que hay. Por supuesto, no hay ninguna duda en la interpretación de la ley. Pero luego hay otra cuestión que no estamos tocando. Es realmente a la lista de Ayuso el que vaya Toni Cantó de quinto le afecta mucho político. ¿O no?
No.
Pues sí.
¿Verdad?
Pues sí.
Quiero decir que, oye, menos lobos. Sí. O sea, porque además Toni Cantó puede, si gana Ayuso y puede gobernar,
el consejero.
Puede tener de consejero, de portavoz del gobierno, de decir que hay muchos sitios. O sea, yo creo que tampoco hay que hacer de todo una batalla a muerte. O sea, que bueno, pues chico, pues.
Aquí lo dejamos. Lo siento, Toni. Si me dices una frase, sí te dejo, pero si no, no puedo.
Bueno, el éxito de Toni Cantó ya lo consiguió cuando reventó a Ciudadanos entrando en las listas. A partir de ahí, oye, se puede ser elector y elegible por una ley. Las prisas no son buenas consejeras.
11 y 24. Ahí lo dejamos. 10,
ya me callo.
10, gracias, querido. 10:24 en Canarias. En 1924, Ramón Bilbao hizo realidad sus sueños con un vino de carácter propio. Ahora que vivimos tiempos difíciles, seguimos compartiendo sueños. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Y el viaje es a la carta de Fernando Onega. ¿Quién se dirige esta noche? Pues a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se va de Twitter. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Hoy ha sido usted noticia porque alcanzó el grado máximo de cabreo con Twitter y se borró. No quiere hacer ni recibir un tuit más y deja huérfanos al millón de seguidores que tenía. El razonamiento de tan drástica decisión está lleno de coherencia. Me fijaré solamente en algunos detalles. Considera que Twitter deforma la realidad, usa perfiles falsos que intoxican e incitan al odio y a usted personalmente no le permite hacer buena política. Supongo que su decisión habrá provocado dos tipos de reacciones. Digo que supongo porque no soy usuario de ninguna red ni tengo previsto serlo y por tanto desconozco lo que hoy se habrá escrito sobre usted. Una reacción habrá sido de comprensión porque es verdad. A pesar de que Twitter es identificado como el paraíso de la libertad de expresión, donde cada cual puede decir lo que quiera y contra quien quiera, ha degenerado en un medio donde un grupo inmenso de camuflados en el seudónimo y en el anonimato destruyen honras, descalifican sin argumentos o calumnian con impunidad. Muchas veces son grupos creados por los propios partidos políticos para atacar al adversario. El escenario de la libertad ideal se ha convertido así en territorio del rencor. Y usted, Ada, se hartó y decidió romper con un sonoro «hasta aquí hemos llegado». Yo le comprendo y la justifico. Bastante tiene un cargo público con la oposición para tener que desayunarse además con el improperio anónimo y descarnado. La otra reacción habrá sido probablemente reprocharle que usted tiene poco aguante y que ya debía saber a qué se arriesga utilizando esas redes. No hay nadie con mínima relevancia que no sea crucificado en ese Gólgota de la nueva comunicación. Su retirada es un acto de defensa propia. Y al final, ¿sabe lo que más me seduce, alcaldesa? Lo que dice que Twitter no le permitía hacer buena política. ¿Es una confesión? ¿Es barrer un obstáculo para la buena gobernación? Tiene toda la pinta. Si es así, apreciada Ada, solo le puedo decir dos cosas. Una, que usted, como alcaldesa, actuó por esos estímulos y esas presiones. La otra, que muerto Twitter en su vida, se acabó la rabia. Ya no tiene disculpa para no rectificar.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
El nuestro termina. Por hoy, casi casi a punto del tiempo. Anabel Díez, Casimiro García Vadillo, Tony Bolaño y Chapo Apaolaza, ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente.
Igualmente.
Hasta luego, buenas noches. He aprendido mucho de vosotros. Hasta mañana. Mañana más.